¿Qué tal, Javier? Es un gusto saludarte y también a la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad.
Dos consultas.
Conmigo te comunicas que estoy en el extremo sur. Escuché recién que alguien escribió desde Uyahú.
En Uyahú.
Es el norte.
Sí, exacto, exacto. Departamento de Concepción.
Sí, señor.
Va, Checo Pey, en el sur, pues, es que a todo esto, senador.
Hay por a mí, cuando joba por a mí, la entremos ahí, porque conste que cuando la historia dice que hayamos paso de patria, pero a ver, Pilar, y toque o huellir arriba, así es que ya oreñe pruyema y la ore tu y seco.
Y gusto de yeguma,
ya. Pero respira yeguma.
Mira que, sí, por suerte, el río Paraná no sube de nivel, senador.
Sí. O sea, nosotros no nos queremos imaginar lo que hubiera sido esto si el Paraná también estaba alto. El Paraná se mantuvo bajo todo el tiempo. Entonces, eso facilitó que la situación no fuera más crítica aún. Pero todavía seguimos en alerta amarilla en Pilar. Pero el río está en proceso de descenso. Sí. No hay más lluvia, empiezan a recuperarse en el interior los campos, con las dificultades propias, ¿verdad? De que el hecho de que le quede sin agua un campo no quiere decir que la pastura sirva automáticamente, pero por lo menos
van a poder caminar.
Se tiene un proceso inverso, sí. Así es.
Decía, yo estuve una vez en la confluencia ahí del Paraná y el Paraguay, y el Paraná es doblemente más caudaloso que el río Paraguay, que si el Paraná hubiera estado con niveles elevados, no iba a permitir fácilmente que el río Paraguay corra, es más, iba a hacer que se estanque el nivel todo el tiempo, senador.
Sí, iba a servir de dique. Eso es así,
tal cual.
Teórico, el Paraná es mucho más caudaloso. El Paraná es un río impresionante. Y si estuviste en la confluencia, esa es una de las zonas más lindas que se pueda conocer. Hermosa esa zona, maravillosa la zona de la confluencia Itapirú y el fenómeno ese de las aguas del río Bermejo o río Colorado que no se mezclan con las aguas del Paraná.
Sí, es una cosa fascinante. Me fui porque quería... es más, cuando era reportero había ido enviado especial y grabamos todo ese contexto maravilloso de la naturaleza que ofrece un poco ahí en territorio paraguayo, argentino, Corrientes y Ituzaingó y toda la... como es paso de patria y paso de la patria, Corateí, bueno, toda esa zona, una cosa fantástica.
Paso de la patria del otro lado, paso de patria del lado, y después también está enfrente Isla del Cerrito, que es de la provincia del Chaco.
¿Por qué se llama paso de la patria del otro lado?
La verdad, nunca supe, pero del otro lado es paso de la patria, una ciudad correntina muy turística con unas playas maravillosas sobre el Paraná,
que ya me fui también ahí, senador.
Ya tuviste, entonces no te voy a contar.
Contanos, sí. Igual porque la audiencia es la que tenemos que contarles.
Claro, tiene unas playas maravillosas, es una ciudad eminentemente turística, veraniega. Hoy sus playas son más extensas todavía, son playas sobre el río Paraná. Entonces uno ahí, por ejemplo, desde el lado paraguayo puede cruzar por paso de patria, cruza paso de la patria, pasa el día ahí y vuelve. Pero yo en realidad prefiero ahí estar en el río, ahí entre Itapirú y la confluencia. Para mí ese lugar no tiene igual, es una cosa maravillosa. Digo siempre que es el paraíso en la tierra realmente.
Se sale de Corrientes, tomas una ruta asfáltica y llegas.
Sí, 33 es como kilómetros. El Sandberg. Sí. Son 33 kilómetros desde Corrientes capital.
Sí.
Y llegas a Paso de la Patria. Sí, pero del lado paraguayo se cruza.
Ajajaú asadito, Pepe, a orillas del Paraná, territorio argentino.
Lo dejó de sufrir a Ewebe.
Ajá, sufrí, exactamente. Bueno, senador, es cierto, Ñembucú tiene 70% de humedales. Es un territorio fácilmente inundable. Pero por lo menos ahora que dicen que el río Paraguay está bajando, ojalá traiga tranquilidad a la zona sur del país. Pero le llamaba por lo siguiente. ¿Cuánto es actualmente la dieta que recibe un senador, por ejemplo?
Pero la remuneración total, la dieta, no te quiero mentir, creo que está en 18 por ahí, pero la remuneración total que recibe un parlamentario, incluido el tema de combustibles, de ese 32 millones de guaraníes.
¿Y cuánto se le descuenta de eso? ¿Cuánto reciben cash?
Hay un 22% de descuento. Y después el combustible es en vale, no es en efectivo. Y estaría 22 más o menos, casi.
¿Lo que reciben en total?
Sí.
Bueno.
No tengo los números exactos, pero más o menos por ahí está.
¿Y a cuánto es lo que quiere usted descender según su proyecto?
Yo estoy planteando dos salarios por turno de docentes, pero como una medida excepcional, Javier, y temporal. Por eso me están por fusilar algunos y no me estoy refiriendo solo a parlamentarios colegas, que en realidad estamos conversando muy bien, pero hay mucha gente que me está diciendo que es populismo, que es demagogia, que esto, que lo otro, y en realidad el planteamiento no es para que esto quede definitivamente así. El planteamiento que estoy haciendo es para, con el único, concreto y claro objetivo de lograr que nosotros podamos tener, por lo menos, y en las capitales departamentales distantes a más de 100 kilómetros de Asunción, salas de terapias intensivas. Solucionar el problema este de la falta de terapia intensiva, de camas de terapia intensiva en el sistema de salud pública, es lo que se busca con este proyecto. Simplemente eso, o sea, una vez que esto se supere, entonces se vuelve, o sea, lo que se plantea es volver al estado actual. De ninguna manera estoy diciendo que esto sea la solución, la panacea, ni estoy planteando que se quede definitivamente tal cual plantea el proyecto. Si se quiere, inclusive es un proyecto de emergencia. Lo que pasa es que, todos los días estamos viendo cómo nuestros conciudadanos están en los pasillos de los hospitales, de los sanatorios, esperando las camas de terapia intensiva. Uno habla con el director del CEME, y cada vez que uno habla con él te dice: tengo 20, tengo 25 en lista de espera. Sobre los que vivimos en el interior, sabemos perfectamente esto, cuánta gente muere porque no llega a tiempo a Asunción, o en nuestro caso a la Argentina.
Ahora mismo, por ejemplo, Reinaldo Olmedo tiene 32 años, senador, está en el, y tengo la fotografía, en el pasillo del Hospital Regional de Amambay. No hay terapia intensiva allá.
Bueno, entonces, y yo anoche estuve hasta tarde, le estuve insistiendo al director del CEME, por un muchacho que en realidad es pilarense, pero está en Encarnación, le asaltaron, lo golpearon muy mal y necesita urgente terapia intensiva. Entonces, a lo largo y a lo ancho, del norte a sur, de este a oeste, tenemos personas en esta situación, y me parece nomás, Javier, que no podemos seguir impávidos sin hacer algo concreto, contundente, para solucionar este tema. Yo no planteo que se solucione con esto el problema de pobreza, ni digo que cambiemos radicalmente la educación para estar al nivel de Finlandia. Simplemente digo que es momento de solucionar este tema tan grave, este tema gravísimo que le cuesta la vida a muchos compatriotas.
¿Por cuánto Nada tiempo más, es esa reducción entonces?
Hasta tanto se instalen las salas de terapia intensiva en las capitales departamentales.
Lo que pasa es que
a 100 kilómetros de Asunción.
¿De qué serviría instalar las camas de terapia intensiva si
no hay? No, cuando digo instalar me refiero a que funcione, dice el proyecto, expresamente con insumos y profesionales, ¿verdad? O sea, no sirve de nada instalar y no tener profesionales. Si me dicen, que es lo que a mí me dicen siempre, yo como diputado he intentado muchísimo lograr eso para Pilar, y en varios presupuestos hemos aprobado inclusive subprogramas para la creación de por lo menos salas de terapia intermedia en Pilar. En el 2017, creo, si mal no recuerdo, aprobamos presupuesto para, creo que era para 7 capitales departamentales, para la instalación y funcionamiento de salas de terapia intermedia. Nunca el Ministerio de Salud ejecutó. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que la gente sigue muriendo, como este, y gente que está desesperada, familiares desesperados como estos, que estoy seguro que son de Pedro Juan, este muchacho de Encarnación ahora mismo, y cuántos otros casos más. El proyecto no apunta solamente a los congresistas, sino también a que hagan el esfuerzo los miembros de los consejos de las entidades nacionales y binacionales. Y digo más, Javier, este tema, yo, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, yo no quiero que se vea como una medida financiera. Esto es simplemente un gesto político, una decisión política para que podamos instalar este debate y solucionar definitivamente el problema. No es un acto demagógico en el aire, no es un mero acto populista. Por eso se dice y se plantea expresamente qué objetivo, qué resultado se quiere lograr. Y no creo que exista un solo paraguayo, una sola paraguaya, que no reconozca que la falta de camas de terapia intensiva es un problema grave. Ni siquiera la mitad de las camas que debemos tener conforme a recomendación de la Organización Mundial de la Salud tenemos en nuestro país. Y me parece que esto no puede seguir así.
Ah, como un, claro, un gesto, una respuesta política. Es porque al final de cuentas uno se pone a pensar, esta es responsabilidad del Ejecutivo, que debe buscar la forma de optimizar el presupuesto que tiene, los gastos que ellos tienen para garantizar estos servicios. Yo me puse a pensar, pero a ver, ¿por qué los legisladores tienen que hacer esto? Mucho más allá de lo cuestionable que sea, si ganan o no suficiente para el trabajo que realizan, ¿verdad? Pero ahora estás planteando que los directores también reduzcan y los de las binacionales. Ahí te va a ser un poco más complicado porque se rigen por salarios de internacionales. Brasil tiene la misma aplicación, senador.
Es que eso es no es así, tiene que regirse por la Constitución Nacional. Te voy a dar un ejemplo que echa por tierra esa teoría que muchos sostienen, esa tesis que muchos sostienen, Javier.
Sí.
Hoy mismo el presidente de la Argentina, Macri, o sea, él, una vez que asumió la presidencia, y como no tiene que saber nada con el Mercosur, él decidió por sí y ante sí no pagar su dieta a los parlamentarios del Mercosur. No sé si vos sabías eso.
Sí, sí.
Y bueno, ¿y el Mercosur es producto de un tratado internacional o no? Sí, es producto de un tratado internacional. Es un proceso de integración de estados, y que creó órganos como el Parlasur, porque la idea era llegar en algún momento a tener órganos supranacionales, órganos comunitarios como en la Unión Europea. Es decir, que el Parlamento del Mercosur sea un órgano supranacional. No, bueno, de hecho, él decidió soberanamente no pagar su dieta a los parlamentarios.
Es una instancia deliberativa el Parlasur.
Sí, pero producto de un tratado internacional.
Sí.
De varios estados. ¿Por qué decide eso Macri? Porque él es el representante de un estado soberano que se rige por su constitución. Por lo tanto, que vengan a decirme que no se puede hacer eso porque se rige por un tratado es desconocer la soberanía del estado paraguayo sobre dos entidades que son propiedad del estado paraguayo. Si el estado paraguayo no va a poder hacer nada con relación a la política salarial en estas dos entidades, entonces lo que tienen que hacer en todo caso es declararse estados independientes y punto. Por lo tanto, es absurdo eso que el Estado paraguayo no pueda disponer sobre la política salarial en estas dos entidades que son del Estado paraguayo. ¿Cómo si el presidente de la República designa al director, designa a los consejeros, cómo no va a poder definir el otro aspecto?
Sí, bueno, pero no es tan aceptado tu proyecto.
Bueno, perfecto, yo no digo. Si me traen otra solución, con mucho gusto, porque con algunos colegas estuve conversando. Si hay alguien en este Congreso que se juega siempre por defender la institucionalidad del Congreso, por defender la función del Congreso, si hay alguien que ha asumido inclusive posturas impopulares por defender al Congreso, ese soy yo, y nadie me va a decir lo contrario. En varios casos, y el último caso es el que tiene que ver con la reglamentación de los 101, cuando muchos de mis colegas decían, no, con mayoría simple se le puede echar a un parlamentario. Le dije que era absurdo, que era una interpretación pobre, hasta miserable de la Constitución Nacional. Y categóricamente me opuso, porque decía que era romper el equilibrio de poderes en la República. Entonces, lo que estoy planteando simplemente es a la sociedad paraguaya que desde el Parlamento, desde el Congreso Nacional, pensamos en solucionar estos problemas, o este problema concreto grave que afecta la vida de la gente. Es cierto, es potestad del Poder Ejecutivo, pero yo soy parlamentario. Si yo fuera el presidente de la República, ayer ya le ordenaba a Alderete y a Nicanor que me solucionen este problema. Porque para las binacionales no es nada, no significa nada en términos financieros solucionar esta problemática de nuestro país. Para por lo menos tener, en vez de, si tenemos que tener 700 camas de terapia intensiva, hoy tenemos alrededor de 300, llegar por lo menos a 500. Eso no le cuesta nada a tanto a Itaipú como a Yacyretá. En vez de despilfarrar dinero en tantas cosas que por ahí uno no ve después, por lo menos los resultados inmediatos, fíjate lo que va a significar que se encarguen de solucionar este tema. Y se va a ver los resultados concretos en el mejoramiento de la calidad de vida, y no solamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, sino en salvar vidas de muchas personas que hoy mueren por falta de este servicio básico.
Bueno, que tenga buen día, senador, un gusto.
Igualmente, Javier, mi respeto de siempre.